6 años han pasado desde que vio la luz en un disco con unas pretensiones muy altas para ser el primer larga duración de la banda sevillana Ánima Barroca. De título El Camino del Hades, estamos ante una ópera metal con más de 30 colaboraciones de músicos de nuestro rollo. Hola, ¿qué tal? Antonio, guitarrista y fundador y a la vez portavoz de la banda, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, aquí en Sevilla pasando un poco de frío porque no estamos acostumbrados a que las temperaturas desciendan a menos de 14 grados.
Bueno, como comentaba al inicio de esta entrevista, ya han pasado 6 años desde que sacasteis ese estupendo disco. Sé que ahora mismo estáis trabajando en un nuevo larga duración. Pero antes de hablar de ese disco, vamos a irnos hacia atrás y quiero que a los lectores y lectoras de losmejoresrock.com nos cuentes cómo empezó Ánima Barroca, por qué y a su vez de dónde salió el nombre.
Pues mira, la banda salió hace ya muchos años. En realidad salió como un proyecto, como una idea que teníamos mi hermano Jesús y yo, fuimos los dos que fundamos la banda, simplemente porque nos gustaba la música, siempre nos gustó la música, empecé a tocar la guitarra, mi hermano se compró un teclado y bueno, pues empezamos los dos a grabar nuestras cosas. Tiempo después, pues decidimos lanzarnos con los grupos musicales aquí. En ese momento aquí en Sevilla había mucho movimiento de rock y de heavy y decidimos meternos en una banda. La primera banda que estuvimos fue una que se llamó Figurat, que era una banda de amigos, nos hinchamos de tocar por aquí por Sevilla y éramos un grupo que nos divertíamos muchísimo. Pero llegó un momento en el que mi hermano y yo pues queríamos hacer algo propio, algo que fuera exclusivamente de nosotros. Tanto él como yo tenemos un gusto musical y un estilo musical muy, muy, muy parecido, porque en casa lo que teníamos eran discos compartidos. Nos gustaban a los dos y los dos compartíamos los discos. Entonces, a raíz de eso, pues fundamos una banda de chavales. Era una banda de, teníamos, yo no sé, 15, 16 años. Y pues dijimos, bueno, pues ¿por qué no tocamos también por nuestra cuenta? Y teníamos dos bandas, teníamos Figurat para tocar en directo y demás, y después Ánima Barroca pues para nuestros temas propios. Hicimos dos o tres demos, más que nada para un ámbito doméstico, para tenerla nosotros y los amigos, para repartirla entre nuestros amigos y tal. Y hasta ahí llegó la cosa, hasta que cumplimos más o menos pues, 22, 23 años. Entonces, pues, a raíz de todo aquel, mi hermano entró en otra banda que se llamaba Empírica, que es una banda que aquí en Sevilla, una banda de rock, de heavy progresivo, que aquí en Sevilla la verdad es que pegó fuerte. Y conoció gente del mundillo, fuera de Sevilla y demás. Entonces, pues, nos surgió la idea de decir, bueno, pues, vamos a dar un paso adelante con nuestro proyecto. Y decidimos hacer una ópera rock, que en aquel momento estaban muy de moda las óperas rock. Estaba recién lanzado El Ángel Caído, estaba, bueno, todo el tema de Avantasia y demás. Entonces, pues, dijimos, bueno, pues, en España no hay ninguna ópera rock, vamos a hacer una. La más parecida era el Finisterra de Mago de Oz. Era lo más parecido que hubo, y dijimos, vamos a hacer nosotros una. Entonces, claro, como nuestro movimiento era sobre todo en un ámbito doméstico, un ámbito provincial, pues lo empezamos a hacer con gente de aquí de Sevilla. La gente de aquí de Sevilla, pues la verdad es que no estuvo muy por la labor. La verdad es que nos decían, sí, vale, ya si acaso grabamos con ustedes. Y decidimos, pues si la gente de Sevilla no quiere, pues vamos a salir un poco fuera de Sevilla. Entonces estuvimos hablando con Fernando Pleite, de Siddhartha, Siete Lunas, estuvimos hablando con, bueno, con gente del ámbito andaluz, y sí que empezaron a colaborarnos. Empezó el mismo Fernando Pleite, los Reinos de Hades, de Jaén, en una determinada serie de grupos y de músicos que empezaron a ayudarnos con esto. Fue a raíz de Fernando Pleite, de Siddhartha, que nos dijo, bueno, pues ¿por qué esto no lo tiráis más adelante? ¿Por qué no nos echáis para adelante con esto? Y bueno, y nos dio un poco de miedo al principio, pero nos metió el gusanillo y llamamos a Pacho Brea, que en aquel momento, bueno, Pacho Brea, cuando lo llamamos yo estaba todo nervioso, porque Pacho Brea era uno de nuestros ídolos de cuando éramos adolescentes, Ankara y demás, nosotros nos encantaba. Entonces lo llamamos, que en aquel momento estaba con un grupo que se llamaba Ibris, y accedió encantado. Nos grabó la maqueta, o sea, nos grabó su colaboración y tal, nos lo grabó allí, en su domicilio y tal. Y nos dijo, dice, bueno, ¿y por qué no tiráis más adelante con esto? ¿Queréis el número de Óscar Sancho? Entonces llamamos a Óscar Sancho. Óscar Sancho se presentó en nuestra casa, grabó aquí en Sevilla, en Sanlúcar la Mayor, que es donde residimos nosotros, que es un pueblo de aquí en Sevilla. Y ya él fue el que nos dijo que teníamos que tirar para adelante con eso, que le echáramos ganas y huevos y que adelante. Y a raíz de aquello, pues todo fue en cascada. Llamamos a Manolo Arias, que era guitarra de Ñu, de Muro, de ahora.
Pero, sí. Antonio, ¿cómo se organizasteis para quedar con cada uno de estos artistas? ¿Cómo lo decís? ¿Los fines de semana? Porque es que 30 colaboraciones, son muchas colaboraciones. Claro, se tienen que mover hasta Sevilla. ¿Y cómo fue ese proceso? A ver.
Pues mira, este fue uno de los procesos más difíciles del disco, porque algunos grabaron aquí en Sevilla y otros grabaron directamente en los estudios que ellos tenían. Por ejemplo, Israel Ramos tiene sus estudios, tiene Dante Estudios. Manolo Arias aprovechó que estaba en la grabación del disco de Atlas para grabar unas tomas. Ibris grabaron en Tenerife, creo, que estaban por allí, tenían un estudio de grabación. Los Anchor, o sea, David Romeo y Rosa de la Cruz, que era por aquel entonces cantante de Anchor, grabaron allí en Barcelona, en los estudios que tenían allí David. Cada uno lo hizo, o bien vino a Sevilla, por ejemplo, los Reinos de Aves vinieron a Sevilla, Óscar Sancho vino a Sevilla, ¿quién más vino a Sevilla? Bueno, vinieron unos cuantos a Sevilla y otros lo hicieron desde su propio domicilio. ¿Por qué era lo más difícil? Pues a la raíz de la producción, cada una de las grabaciones que nos hicieron venían con una producción distinta. No era igual la producción que utilizaba, no sé, David Romeo, que la producción que utilizaba, por ejemplo, Fernando Pleite. Eran distintas. Entonces, y eran distintas también a las grabaciones que hacíamos nosotros. Entonces, aunar todas esas producciones, todas esas grabaciones, todos esos sonidos, para que pudieran sonar compactos, pues la verdad es que fue lo más difícil. Pero luego la organización donde ustedes venís o lo grabáis y no los mandáis, eso, aunque parezca muy complicado, no fue tan difícil, por el simple hecho de que realmente es que el mundo del heavy es muy, muy, muy solidario entre sí. La verdad es que, aunque parezca otra cosa, cuando se le pide ayuda o se le pide una colaboración a cualquier músico de España, te lo ponen muy fácil. Y mientras más alto está en el escalafón de la música heavy española, más fácil es todavía colaborar con ellos. Te puedo decir que de todas las colaboraciones que hicimos, solamente hubo tres personas que no pudieron grabar, y las tres fueron por tres personas de muy alto nivel que no pudieron, uno porque había tenido problemas familiares y dos porque tenían en aquel momento problemas de garganta y les era imposible.
O sea, entiendo que entre unos que iban a Sevilla, otros mandaban sus grabaciones, tú eras el que al final le dio forma al disco a nivel de producción.
El que le dio forma al disco a nivel de producción fue mi hermano Jesús. Mm-hmm. Te explico. Mm-hmm. Mi hermano Jesús era el que recibía todas las grabaciones y el que manejaba lo que era la producción. Lo hacíamos los dos sabíamos producir y demás, pero mi hermano, pues, para esas cosas siempre ha sido mejor que yo. Entonces, la verdad es que lo produjo él. Además, el tema del, por ejemplo, una de las cosas que siempre sale a colación es la producción del disco, que bueno, que quizás la producción del disco en aquel momento, pues, que merecía una producción mejor. Tenemos que tener en cuenta que éramos dos chavales de 25 años. Éramos dos chavales de 25 años, entonces nosotros aprendimos grabando. O sea, nosotros podemos decir que tenemos el privilegio de haber aprendido produciendo a los mejores. Y la verdad es que fue para nosotros fue toda una experiencia. Muchas veces cuando nos comentan y demás, de decir, bueno, pero el disco, ¿ustedes no hubierais sentido más orgulloso dándole una mayor promoción, que se hubiera tenido más reconocimiento a nivel nacional? Bueno, verás, sí, también vuelvo a lo mismo, éramos unos chavales que no teníamos ni idea del mundo, lo hicimos de la nada, sin tener ni idea, lo hicimos sí. Por la aventura, pero para nosotros a nivel personal, para nosotros, yo creo que no sé si voy a poder conseguir un grado de satisfacción tan grande con el resto de trabajos que hagamos como con el Camino del Hades, porque conseguimos trabajar con nuestros ídolos y eso es muy grande, ¿eh?
Eso es verdad, porque lo que nos corresponde a nosotros, a los mejoresrock.com, no teníamos constancia de Ánima Barroca ni de este disco. Sí, luego a raíz de descubriros, hemos estado indagando, hubo pocos medios que se hicieron eco del Camino del Hades, ¿eh? Pues es lo que es una pena, porque realmente, efectivamente, lo que es la producción, pues como tú has dicho, ya es muy jóvenes, y estabais aprendiendo, pero aún así se ve un excelente disco, ¿eh? Sí. Un excelente disco que apunta a maneras muy altas, y bueno, sí puede pecar un poco la producción. Pero es una pena que se haya perdido porque no se ha difundido debidamente, ¿no?
Claro, bueno, en realidad estas cosas ahí están. Se descubrirá con el tiempo, supongo, y con el boca a boca. Realmente, ya le digo, no fue un disco que nosotros sacáramos para un reconocimiento nacional. Y nosotros lo hicimos porque queríamos hacerlo, porque decidimos ir adelante con nuestro sueño y lo hicimos. Y estamos muy orgullosos de ello. Nos hubiera gustado que hubiera tenido más reconocimiento. Sí, ¿por quién? Por ellos, por todas las personas que nos colaboraron. Nos hubiera gustado que por ellos hubiera sido más. Nosotros llegamos hasta donde llegamos, evidentemente. Nosotros, cuando uno va a editar un disco, lo primero que le piden a uno, y esto es así, es pasta. O sea, si vas a hacer una distribución de un disco, te dicen, yo te lo distribuyo. Nos llamaron distribuidoras, ¿eh? Nos llamó Avispa, nos llamó, creo que Santo Grial, no me acuerdo, nos llamaron unas cuantas, tres o cuatro. Y todas las distribuidoras, claro, decían, os distribuimos el disco, nos gusta, queremos hacerlo, ¿vale? ¿Cuánto? 1.000 euros. Bueno, mire usted, es que nosotros ahora mismo estamos en la facultad, estamos entrando a la facultad, yo no, es que si no hay dinero, no, bueno, pues. Y como no había dinero, no había distribución. Entonces, pues lo que hicimos fue, pues, lo hicimos en formato digital, lo colgamos gratis, para que todo el mundo que quisiera lo pudiera disfrutar. Y la verdad es que tenemos que haberlo puesto a 1 euro cada disco, porque van por 35.000 descargas, una cosa así. O sea, que si lo llegamos a haber puesto a 1 euro por disco, me hubiera podido comprar un coche.
Pero bueno. Pues, efectivamente. Entonces, una vez que decidisteis contar con todo este elenco de músicos, ya previamente teníais el disco entre tu hermano y tú, Mascao, ¿no? ¿Quién se dedicaba a la parte de letrística?
La parte de las letras es mía. La parte de las letras es mía. Yo en el disco lo que quisimos hacer fue el mito de las estaciones. Entonces, yo tenía la idea muy clara de cómo quería que fuera la letra y de cómo quería que fuera la historia. La historia en realidad tuve que variarla varias veces, porque claro, en cada colaboración metíamos un personaje nuevo. Entonces había partes en las que estaban, o canciones que estaban diseñadas para un solo personaje, y de buenas a primeras pues teníamos tres. Porque claro, es que hubo un punto de inflexión en el cual nosotros empezamos a buscar a la gente. Y a partir de ese punto de inflexión fue la gente la que nos buscaba a nosotros para colaborar. Entonces, en ese punto de inflexión, en el que yo tenía hecha todas las letras, nos empezó a llamar gente para colaborar con nosotros, y nosotros no, ni queríamos ni podíamos decirle que no a ellos. Entonces, pues fuimos adaptando las letras al número de personajes que iban entrando. Como en el, bueno, muy bien sabrán las personas que lo hayan escuchado tú, y si no, pues se lo aclaro al resto de oyentes, trata del mito de las estaciones, el rapto de Perséfone, que Hades se enamora de ella, se la lleva al inframundo, y bueno, es un héroe que baja al inframundo y con el fin de rescatarla. Todas las letras tienen un doble sentido, ¿vale? Está basada sobre todo en el mito de las estaciones, como ya le digo. Y pero en cada canción tiene un trasfondo. Por ejemplo, la canción El Tártaro, por ejemplo, que es la que hemos sacado un single hace nada, una versión de 2018. El Tártaro va de una persona que tiene una adicción. El Tártaro va de una persona que está sumida en su pozo negro de amargura por la adicción que sea, drogas, alcohol, la que sea, y necesita de una persona que le ayude a salir. Normalmente se dice que en las adicciones, que en las depresiones y demás, tiene que salir uno solo de ella, pero por mucho que uno solo quiera salir, hay veces que se necesita ayuda, y si no se tiene esa ayuda no se puede salir en adelante. Bueno, pues es un ejemplo, ¿vale? Todas las canciones, todas las letras tienen ese doble fondo. Hay una canción que se llama Mortal, que la compuso Gemma Bau, que está dedicada a Marta del Castillo, por ejemplo, Mortal. En fin, son letras que hay que buscarle el trasfondo.
Antonio, pregunta doble obligada, ¿eh?
Sí.
¿Habéis pensado volver a sacar este disco ya con producción actual y en inglés?
¿Con producción actual y en inglés?
Sí.
Hombre, para eso tendríamos que hacer otra vez todas las colaboraciones. No, la verdad es que no. Decidimos hacer un par de temas. De hecho, hay uno que vamos a sacar un single con dos o tres temas con la banda nueva, pero no sé, no creo que vayamos a volver a meternos en esto. La verdad es que estamos muy orgullosos, pero terminamos del disco hasta las narices, se lo puedo asegurar, porque tenía muchísimo trabajo. Eso te cuenta que la canción más corta creo que son 4 o 5 minutos. Son canciones en las que pasa absolutamente de todo. Tienen, yo qué sé, 10 solos, 15 tracks de voz. Son canciones que realmente son una locura. De hecho, ahora ahora me preguntará sobre ello, supongo, pero ahora pues, ahora que estamos en el directo, nos está costando sangre, sudor y lágrimas poder sacarlo adelante.
Efectivamente, un excelente disco, sin duda, y muy trabajoso. Eso se escucha perfectamente la gran labor que hicisteis en su momento, y claro, lógicamente eso, llevarlo al directo también pues tiene que costar, no será nada fácil. Cambiamos de rango. Nos ha quedado claro cómo fue, pues bueno, la realización de ese disco, pero ahora mismo Ánima Barroca está inmerso en un nuevo larga duración que también apunta buenas maneras, según me comentaste el otro día. No, a los lectores de Los Mejores les puedes explicar un poquito mejor por dónde, en qué fase estáis ahora de la grabación y si va a ser otro disco conceptual o qué es lo que vamos a tener para el año 2019 de Ánima Barroca.
Pues el disco, solamente falta la grabación de las voces, simplemente se haya grabado entero, solamente faltan que Jesús nos grabe las voces, y queremos sacarlo para primavera. ¿Es conceptual? Sí, va a ser un disco conceptual.
Perdona que te interrumpa, pero no esperaremos luego otros 6 años, ¿no? O se nos olvidará en el tiempo, o lo tomaréis más... No es que antes no lo hayáis tomado en serio, que ahora os lo toméis de otra manera, os veremos más en directo, moveréis más Ánima Barroca, os veremos más por todos sitios. ¿Qué proyectos tenéis?
Sí, a ver, bueno, ahora sí no lo vamos a tomar más en serio, porque la verdad es que ahora funcionamos más como grupo. Antes era un proyecto de mi hermano y mío y ya está. Ahora no, ahora pues gracias a Dios pues tenemos un grupo muy sólido. La verdad es que somos 4 amigos, más que 4 músicos, somos 4 amigos que nos conocemos de siempre, que somos de la misma zona. Somos gente que nos gusta muchísimo la música y sí, nos vaya a ver mucho más, y no va a hacer falta esperar 6 años para un nuevo disco, ni mucho menos. De todas maneras, he dado solamente una pincelada, cuento un poco más. El disco es conceptual, no va a tener colaboraciones, si acaso tendrá una o dos. ¿Por qué? Pues mira, una de las cosas que sacamos, que nos comentaron del disco anterior, fue que el disco estaba muy bien, que el disco, además tuvimos las típicas críticas por internet, me refiero las críticas de revistas y demás. Que una de las cosas que nos decían eran eso, que no se nos escuchaba a nosotros. O sea, la música era nuestra, la composición era nuestra, pero realmente no se nos escuchaba a nosotros. O sea, se escuchaban muchas cosas, pero no al grupo, un grupo de personas con un álbum de 10 canciones, ¿sabes? Entonces, este disco lo que vamos a hacer es que se nos escuche a nosotros. Que realmente se escuche lo que es Ánima Barroca, la voz de Ánima Barroca, los solos de Ánima Barroca, las partes de guitarra, instrumentales, bajo de teclado de Ánima Barroca, lo que somos nosotros. El disco, evidentemente, la producción no tiene absolutamente nada, pero absolutamente nada que ver. De verdad que la producción, está mal que lo diga, pero está al nivel de grupos de heavy europeos. De verdad que sí, no, yo sé que estoy quedando como muy subido, o no sé, pero de verdad que lo digo de corazón, yo creo que está al nivel de lo mejor. Y las canciones son mucho más maduras, son más oscuras. Sigue con el tema del doble sentido de las letras, en este caso es mucho más claro que en El Camino del Hades. Es un disco más duro, es más heavy y quizás también es más sólido. También más sólido en el aspecto de que El Camino del Hades hacíamos lo que nos daba la gana. En El Camino de Hades, si queríamos hacer una canción hard rock como Mare Nostrum, pues hacíamos una canción hard rock con reminiscencias de Van Halen. Y si queríamos hacer una canción más dura, pues la hacíamos. En este nos hemos centrado en qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y a qué público y a qué sector del heavy nos queremos dirigir. Lo tenemos muy claro. Entonces este disco es mucho más duro. Tiene reminiscencias pues muy muy definidas, tiene reminiscencias de Camelot, Evergrey, Ice Heart, tiene también las pinceladas de mi grupo favorito que es Iron Maiden, pero es mucho más definido, es mucho más sólido, es mucho más claro, es más contundente, tiene mucha mejor producción y la verdad es que yo creo que este disco va a sorprender a muchos porque no sigue la estela del Camino del Hades en cuanto a música, ¿verdad? No es un cambio radical, pero sí que va a sorprender. Respecto a los directos, sí, vamos a movernos mucho más en directo. Hemos establecido un grupo muy sólido, también tenemos muy claro cómo lo queremos hacer, qué queremos hacer y sobre todo de la forma que lo queremos hacer, que es siendo un grupo de amigos, disfrutar de la música y salir a tocar, que a fin de cuentas lo que le gusta a todo músico. Somos 4 personas, ¿vale? Mi hermano, que es el teclista, el miembro original de la banda, está desde las sombras, ¿vale? Pero el disco, estamos ya en las grabaciones y demás, y el disco lo vamos a defender en directo, yo creo que incluso mejor que lo que está grabado. O sea, hay canciones que realmente suenan ahora mejor que cuando las grabamos. Y en directo suenan mejor, canciones que suenan mucho más duras. El otro día estuvimos ensayando Sueños y Locura, que es una canción que nos grabó Isidro de Impena y también nos grabó Alex Escalona. Y la verdad es que cuando terminamos la canción, cuando terminamos de ensayarla, cuando terminamos el ensayo nos miramos unos a otros y dijimos, vaya, vaya. Y nos gustó. Yo creo que vaya a tener buenas noticias, buenas, rápidas y fluidas las noticias de Ánima Barroca durante este tiempo ya por fin.
Eso esperamos, Antonio, deseando escuchar ese segundo trabajo de Ánima Barroca. Yo por mi parte, pues bueno, doy concluida esta entrevista donde, bueno, lógicamente hemos tocado el primero y el futuro de Ánima Barroca. Antonio, tienes un minuto para decir lo que quieras a los lectores de losmejoresrock.com.
Pues nada, bueno, empezar por decir que el próximo 29 de diciembre aquí en Sevilla, en la Sala Orfeus, pues tenemos el estreno ya otra vez de nuevo en las tablas de Ánima Barroca. Vamos a estrenarnos, vamos a hacer un concierto presentación, estáis todos invitados. Tocamos con un grupo de aquí en Sevilla, se llama Nocturna. Vamos a tocar todas las canciones del Camino del Hades. Vamos a tener colaboraciones, vamos a traernos, bueno, poquito local porque es una fiesta local, vamos a tener varios cantantes de aquí de Sevilla, van a sorprender, no se les espera. Y vamos a intentarnos pasar lo mejor posible y pasar una buena noche. Y a partir de ahí, pues vamos a seguir buscando una gira y nada. Estén pendientes de nosotros en las redes sociales, en el Facebook Anima Barroca, pueden encontrar en nuestra página de Facebook pueden encontrar todas las noticias relacionadas. Vamos grabando cosas para subirlas a Facebook asiduamente y vamos dando las noticias a través de ese medio. Muchas gracias a ti por darnos esta oportunidad de poder expresarnos aquí en tu revista y nada, y tendréis pronto noticias frescas, buenas y breves de Anima Barroca.
Gracias, Antonio, por tu tiempo. Pues nada, Anima Barroca para el mundo con nuevo disco en el año 2019. Muchas gracias.
A ti, hasta luego, adiós.
Hasta luego, adiós.